4427-5783.
Gráfica ICE.
De la tanda venimos.
Escucha la ciudad.
El Pacto Copérnico. Entrevista.
Bueno, tercer bloque del Pacto Copérnico. Venimos de charlar con un gran actor y pasamos a charlar con otro gran actor, a quien en principio ahora le vamos a pedir disculpas porque la semana pasada no pudimos charlar con él. Estamos en comunicación con Marcelo Melingo, uno de los protagonistas de la serie del momento, Entre Caníbales. Marcelo, ¿me estás escuchando?
Hola, Hernán, buen día.
¿Cómo estás? Buen día. Antes que nada, disculpa por la semana pasada.
No, todo bien. No hay problema. Viste que los sábados es un día particular.
Sí. Totalmente.
Sobre todo para los que estamos haciendo tira en este momento. Sí. Si fuera en otro momento, no hay problema, pero...
No.
Al hacer tira, te agota.
Los tiempos se complican.
Sí. Claro, el sábado es sagrado. Sí, pero totalmente. También es sagrado la difusión y la onda que le pone la gente al programa y al laburo de uno, así que gracias a ustedes.
No, por favor, Marcelo, un gusto charlar con vos. Venimos siguiendo un poco lo que venís haciendo, una persona multifacética, porque vos, además de ser actor, director, autor, también estudiaste Derecho, Marketing, hiciste de todo.
Y un poco... Me llevó a la actuación eso, ¿no? Sí. Buscar... directamente me llevaste a al germen de cuando uno decide ser actor.
Que claro.
Es un tema para cualquiera, sobre todo en lo cultural, en lo social.
Sí.
Me acuerdo que la frase que a mí más me hacía ruido en la cabeza era terminar el colegio y ¿qué vas a hacer? Y bueno, en principio lo que hice fue seguir un poco los patrones sociales y familiares. Me metí a estudiar abogacía, claro. Cosas que me dieran el día de mañana una sustentabilidad ficticia totalmente, ¿no? Como una idea de algo que cree uno que con un título, con una profesión, va a ser alguien. Y en realidad sí. Alguien es uno primero con lo que... sigue su deseo, su instinto, lo que le gusta hacer en la vida. Me parece que ahí alguien es alguien.
Claro, totalmente.
Y bueno, pude volantear porque nunca es tarde. Me encuentro gente hoy que inclusive me dice, yo quisiera esto, quisiera hacer esto o lo otro, y me parece que siempre hay tiempo mientras uno está vivo, vital y con ganas. Y bueno, a mí me tocó a los 20 años, 21 años. Uh-huh. Y desde ahí arranqué con también una profesión, vale aclarar, que bastante irregular y hay que tener un poco de coraje para...
Sí, totalmente.
Para bueno, en el caso de la actuación, pero el arte es muy amplio y tiene muchos métiers y en todos hay que ser muy corajudo para dedicarse a eso y saber qué es lo que te gusta en la vida. Y bueno, después bancarte el arroz y el fideo, ¿no? Con queso.
Totalmente. Y como decís vos, tenés que ser corajudo y saber que es una carrera larga, que a veces, yo me acuerdo que cuando empecé siempre me decían lo mismo, la rueda a veces tarda 10 años en que empieza a girar, y en lo artístico. Y son 10 años que tenés que no bajar los brazos.
Sí, yo creo que ese gire de rueda es siempre, digamos, ¿no? No sé si hay como un lugar donde, bueno, llegué. Uh-huh. Siempre hay algo para reinventarse, para buscar nuevas cosas, para también dentro del sistema vos tenés que participar, te guste o no, digamos. Uh-huh. La televisión es parte de eso, el actor uh-huh. lo sabe.
Claro.
Bueno, nada, lo que ya sabemos todos, que poner un poquito de uno en cada lugar y para luchar también contra el monstruo, contra el león.
Sí, sí, totalmente.
Así que bueno, nada, la verdad es que soy un agradecido de la vida, porque, bueno, te lo va a decir cualquiera que haga lo que le gusta, así
claro.
Que en mi caso es así.
Claro, claro. Y el germen, como decías vos, de un poco lo que te llevó a dedicarte a la actuación tuvo que ver también con una pareja, tú con Débora Warren, ¿no?
Qué informado estás.
Sí, estamos hace tiempo siguiendo.
Está bueno que las entrevistas sean con gente informada, por supuesto. Es un lindo recuerdo, sí. Hoy, uh-huh. de pasar las experiencias que uno pasa de la vida, de los amores, de las parejas, de los encuentros y de las y de los finales, y sobre todo de Débora, que ya no está, y fue una persona que fue la que a mí también me abrió un poco la cabeza, uh-huh. En todo sentido, una actriz con un par de años más que yo, y en ese momento yo venía con ganas de comerme el mundo, me acerqué a alguien que también ya la venía curtiendo, y eso me dio la posibilidad de acercarme, por ejemplo, a Lito Cruz, que fue la primera persona que fue mi primer lugar en donde desembarqué, con no saber lo que era ni siquiera un teatro. Yo con 20 años había ido una sola vez al teatro o dos, y además en el colegio habían aparecido cosas que hice. Por ejemplo, es muy linda la anécdota, hice Titanes en el ring.
Te iba a preguntar eso. ¿Lo dejaste ganar
a Caradagian? Seguramente no lo sabías.
Sí, lo dejaste ganar a Caradagian.
¿Cómo?
Lo dejaste ganar a Caradagian.
Ah, lo sabés también. Claro, bueno, nada, esa historia es linda porque yo ahí me sentí pleno total, con 16 años, haciendo algo que me sentí que durante un mes de preparación y de ensayos y de dirección, lo dirigí yo, lo armé, sí. Yo todo, y después actué, digamos, una hora, no solo yo, sino todos mis compañeros de curso. Y bueno, o sea, en verdad era una obra de teatro. Estábamos hablando hace mucho tiempo, pero sí. Era una puesta en escena y un show y todo, algo que yo me sentí muy pleno. Y que después terminó al año, a los 2 años el colegio, y fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y la incertidumbre de buscar qué coño hacía, cuando yo en realidad ya sabía, algo había en mí que... Bueno, después al conocer a Débora, actriz, además de tener así como un enamoramiento... rechazo de primer momento, empecé a ir a los teatros y empecé a ver las cosas que ella hacía, acompañarla, buscarla, y todo eso también me volvió a ese lugar, y de ahí fui a lo del Hito, y en lo del Hito arranqué. Y esto no sé si lo sabes, pero el primer día que me siento en lo del Hito, tengo un pibe al lado, me siento atrás, porque yo era de los que en el colegio se sentaban en el fondo, y al lado mío veo un pibe de pelo largo hasta la mitad de la espalda, muy canchero, muy fachero, así, como muy, muy mucha onda, así, y pegamos buena onda y nos cagamos de risa, y era como, mirá esto, y que no se notaba que ninguno de los dos había pisado una puta tabla en su vida, pero que nos entusiasmaba. Bueno, ese chico era Pablo Charri.
Mirá. No lo sabía.
Sí, bueno, la podés anotar para la próxima. Y ahí con Pablo estuvimos 3 años, y después, bueno, cada uno, él ahí pegó al toque lo de Solo para Parejas, creo que se llamaba, o algo así.
Solo para Parejas, sí.
Y porque fue un casting, no sé qué, fue el primero que empezó a laburar de todo el grupo. Después nosotros hicimos una muestra en el Teatro de la Ribera sobre textos de Pavlovsky, que fue lo que Lito nos empezó a foguear con eso. Claro. Y todavía yo ahí ni grababa, ni laburaba, nada, hacía teatro, nada. Claro. Y a partir de ahí fue un casting con la gente de Cris, con Cris mismo, con Cris Morera, y empezamos ahí con un...
¿Jugaste conmigo?
La tira adentro se llamaba Life College.
Life College. Sí. Yo lo veía.
Yo también.
Muy bien. Y bueno, pasamos muy bien. Era volver al colegio.
Era claro, era un viaje de egresados.
No, era como de vuelta vayan al aula a quilombo. Sí, claro. Era eso. Y nos dejaban hacer eso. Nos grababan, que hagamos eso, digamos.
Y después vinieron muchos años de malo en las tiras, ¿no?
Ese fue el primer malo, el del colegio.
Claro.
Sí. Yo no era el malo en el colegio mío, no era el malo. De hecho, yo tenía la particularidad de ser un poco la transición de los buenos nerds y buena gente, digamos, y los malos guachos que ni estudiaban ni un carajo y se reían de todos y te pegaban en la nuca.
Vos la pasabas bien, pero les caías bien también a los profesores.
Exacto, y yo jamás tuve que estudiar grosso, a no ser ya quinto año, eso, pero siempre presté atención, siempre fue como de solo estar en la clase y después poder rendir. Y entonces tenía buenas notas y a la vez hacía quilombos también. Pues, estaba en la bandita de los quilomberos.
Te rendía.
Pero después cuando apareció lo del malo y esas cosas, se ve que ahí apareció algo que yo después con los años, a mí hoy me gusta hacer varias cosas para autoconocimiento mío. Por ejemplo, una de las cosas es astrología. Uh-huh. También hago reiki, algunas cosas que me van como haciéndome conocer más a mí, y me doy cuenta que hay muchas energías de que uno trae. En mi caso las tiene que ver con esto, con estas cosas de sublimar energías potentes, o lo que un astrólogo llamaría un Marte-Plutón, o cosas como muy potentes que las juego en la interpretación, en el teatro, en los papeles.
Claro, claro. Claro, porque básicamente también es actuar también es un poco entrar en conocimiento con el otro, ¿no? Es un ida y vuelta, tanto con el actor, con el director, con la puesta en escena.
Con la historia. A mí yo, si no fuera por mi profesión, yo sería un tipo muy básico y muy... digamos, no me hubiese enterado de nada, gracias a un montón de cosas que están cambiando culturalmente. Hoy ya todo el mundo está enterado, o quien quiera enterarse, está muy, es muy accesible la información. Pero en mi caso, a mí me lo enseñó los guiones que me llegaban de hacer películas sobre la dictadura, o papeles... con de pronto una historia
sobre Córdoba. La que hiciste sobre Videla, por ejemplo, la obra de teatro, ¿no?
¿Cuál?
La que hiciste sobre Videla.
Por ejemplo, ¿no? Lo que yo he aprendido ahí con Norman y con la historia de Videla, que la primer reunión a mí me temblaban las rodillitas.
Sí, me imagino.
De ir a sentarme con Norman Brisky a empezar a tratar la estética y el comienzo de grupo para llevar adelante una obra sobre Videla. Y éramos... Tengo una gata que es un
caro. Se escuchó caer por ahí.
Y yo me senté ahí con el autor y los actores y Norman, y bueno, todos estaban muy empapados y ya con mucha onda para arrancar. Y bueno, y de pronto en un momento, no sé cómo hice, pero me tocó hablar, o fue lo único que pude aportar, y dije, ¿no?, que a mí me parecía que Videla a mí me llevaba a un lugar en blanco y negro. Yo lo veía en la tele, en una tele blanco y negro.
Claro.
Y lo veía muy bien peinado, muy bien vestido, hasta me parecía que tenía un aroma a perfume importado y todo. De verlo con esa pulcritud y bueno, ese comentario fue clave, porque a partir de lo que yo dije del blanco y negro, fue toda la obra en blanco y negro.
Claro, mira, impresionante.
Y nada, eso también es como volver a lo que yo tengo que, de alguna manera, volver a lo que tuve y no a dónde estuve y no entendí nada. Yo tenía 8 años y no entendía nada, y ahora entiendo todo, entonces o todo, casi todo, y eso es lo que me permite mi laburo. Y fue genial, digamos, con eso, con la película de Andrés No Quiere Dormir la Siesta, que también fue una revelación de un niño de 8 años. No sé si la viste, ¿la vieron?
Sí.
El protagonista es un chico de 8 años. Uh-huh. Ese chico es soy yo en esa época.
Claro, claro, claro.
Y bueno, gracias a mi profesión.
Novelas también con temas fuertes, no solamente cine, digo, por ejemplo, que me acuerdo, Queridos Papis, ahí se trataba también el tema de la adopción de parejas del mismo sexo,
de la adopción de chicos con matrimonio igualitario.
Claro, claro.
Y sí, pero justamente uno, si tiene algo para decir, es porque te va a llegar lo que, dónde tenés que jugar para de alguna manera estar comprometido, de alguna manera estar, también podés elegir otras cosas, y bueno, eso está, va en cada uno, ¿no? Este, en mi caso, yo soy muy porteño, muy argentino, y me vienen todos los temas que tengo que aprender, descular y traspasarlos, y estoy agradecido de mi laburo. Eso es lo mejor, sí, que sí, me da, sí, mi laburo, además de poder vivir como pueda, ¿no? Y este, conocer gente maravillosa en el medio, en el, los directores, los actores, son gente magnífica de sí, poder descubrir siempre gente nueva.
Y hoy
te estoy hablando mucho, hablen ustedes.
Te estamos escuchando.
Mira, la idea del programa es que, como escucho a mucha gente de cine, actores, estudiantes vinculados con las artes, nos gusta charlar y conocer un poco el entrevistado. Acá no estamos para mostrarnos nosotros, sino para que hablen ustedes. Y vos nombrabas los directores maravillosos con los que te tocaron trabajar, y hoy te toca trabajar también con Juan, que es un director maravilloso. ¿Cómo estás viviendo este momento de Entre Caníbales?
Muy bien, y una persona, a mí me, bueno, siempre lo que vos, a mí me ha pasado que siempre cuando tengo una idea de algo, y es solo una idea, cuando la realidad aparece, cambia por completo. Y yo la idea que tenía de Campanera era de un tipo enorme, como de mucho, este, ¿cómo decirlo? Tiene mucha propaganda atrás, tiene sí, mucho galardón, muchos uh-huh, éxitos, muchos goles en su haber, ¿no? Sí. Y eso un poco te da como la distancia, o te da cierto resquemor de tratar con alguien tan grande. Uh-huh. Claro. Y justamente eso es lo que después te das cuenta con la realidad, que esos grandes son totalmente simples, son gente...
Y por eso son así de grandes, ¿no?
Exactamente, y vos no terminás de entenderlo hasta que no lo palpás, porque es eso, el tipo sencillo, el tipo que sabe lo que quiere simplemente y lo hace, ese es el grande, y Juan es eso, tipo que sabe lo que quiere, sabe cómo hacerlo, con toda la humildad del mundo, y su laburito de hormiga, y de es muy laburante, es un tipo obsesivo de trabajo, está constantemente en todo, arriba de todo, no se le pasa una. Y eso es lo que, ese es su mérito, el trabajo, el esfuerzo, más allá del talento, ¿no? Que además el talento lo tenemos todos, pero estoy cada día más convencido que la dedicación, el esfuerzo, el saber lo que uno quiere, ir por eso, son los resultados que después uno tiene.
Totalmente. Y también bueno, ahí vos hablás del talento y del trabajo de Juan, y Juan es una persona que, como ha trabajado mucho en Estados Unidos y tiene un poco la filosofía de trabajo de allá también, en series y demás, Juan arma sus equipos técnicos y sus elencos a medida para cada proyecto. No es una persona que trabaja siempre con la misma persona durante toda su vida. Entonces, que vos hoy formes parte de Entre Caníbales, y con un personaje tan fuerte, tan complejo, también habla de tu trabajo, ¿no? De por algo estás ahí.
Y yo no tengo más que sentirme honrado y agradecido. Además, no me pasa solo. Y esto es lo loco que decía del autoconocimiento de uno, porque yo jamás hubiese pensado que iba a trabajar con gente como Brisky, uh-huh, claro, o Juan, o, digamos, ahora no quiero hacer una lista porque no los tengo,
claro,
para que voy tachando de alguno.
No, y
que me toque, me falta me sí, falta, no sé. No, pero la verdad es que en un punto sí me está pasando eso de como actor, y no como tomar una posición ideológica en cuanto a mi trabajo es la militancia con la actuación.
Sí.
Si bien puedo transcurrir por ahí en algún momento, también me toca el otro lado de la otra vereda, y eso como actor es riquísimo, porque a mí me devuelve mucho, y yo puedo de alguna manera estar un poco, y esto quizás suene un poco humilde, pero a mí me pasa que estoy un poco más allá de lo ideológico, no porque no tenga mi ideología, sino porque lo que hago con mi trabajo es un hecho artístico, y estoy para eso, y eso es lo que a mí me nutre, y en eso es lo que me tocan trabajar con gente muy simple, muy enorme a la vez, ¿no? Eso que decíamos.
Claro, claro. ¿Y cómo es el trabajo con Juan ahí en las filmaciones? Porque bueno, porque es una tira diaria, quizás a veces los tiempos no es lo mismo si fuera un unitario, pero sin embargo el acabado técnico y actoral es maravilloso.
Y muchachos, hay mucha guita ahí, sí. Primero, porque sí, hay una apuesta grande.
Sí, ¿no?
Está apoyada por el canal, está apoyada por otros canales asociados como Fox. Es una apuesta muy grande y hay cámaras nuevas, hay mucha técnica, hay unos decorados que jamás se hicieron en televisión. Bueno, le están dando todo lo de primera línea porque es la apuesta, es seguir creciendo y seguir apostando a algo que también de alguna manera está innovando, es una televisión...
No, totalmente, digo, pero a la vez el trabajo actoral se nota que hay un trabajo pulido. La técnica ya Juan la tiene, ¿viste? Él puede armar el equipo técnico y se va a ver bien y se va a escuchar bien. Pero digo, a nivel actoral también hay un trabajo que se nota muy a conciencia y a veces los tiempos no son en televisión los necesarios para lograr lo que están logrando ustedes en tiempos más cortos.
Y es verdad, pero ¿sabes qué? También hay que darle mérito a la postproducción. Uh-huh. Hay que darle mérito a los libros. Los libros son, yo he hecho mil veces televisión o series o novelas, y los libros tienen una brillantez, una acidez y una cosa para lo que es un diálogo de novela televisiva, porque no nos olvidemos que no deja de ser una novela.
Sí, sí, sí.
Claro.
Con todos los condimentos que eso necesita, y bueno, en eso están innovando, me parece, porque le están dando mucha bola a los libros, que es fundamental, y vos estabas viendo, ahora, no, yo no te voy a entrevistar a vos, pero veo que tenés varias películas y has trabajado en guiones, sobre todo, bastante, y sabrás bien que sin un guión no podés hacer nada.
No, totalmente.
O sea, que podés tener toda la guita del mundo, actores, director, lo que quieras, pero no hay una historia, no hay algo que contar, no vas a tener nada.
No. Todo. Y Juan lo que tiene siempre es esto, ¿no? El trabajo que decís vos, el trabajo del guión, desde los primeros, desde trabajar con dos o tres guionistas hasta trabajar ahora. También él escribiendo, hasta ayer lo escuchaba hablar de esto y decía todo el tiempo escribiendo. Bueno, ahí se nos cortó, ahora vamos a retomar ahí la comunicación con Marcelo Melingo, uno de los malos de Entre Caníbales. El personaje de él es Lucio Lemos Arenal, el recaudador de la... Bueno,
el empresario que está casado con el personaje de Natalia Lobo y es uno de los... Es uno de los amigos del protagonista.
Rafael Balmora.
Exactamente, pero se me fue el nombre de
Furriel.
Furriel. Es uno de los amigos de Joaquín Furriel y es uno de los que participaron en este acto que genera la sed de venganza de Natalia Oreiro.
Sí, totalmente, la violación del personaje de Natalia Oreiro. Y el personaje de él es un personaje bastante odioso. Que me parece que está un poco alejado de lo que realmente es Marcelo como persona. Eso me parece muy movilizante, quizás para un actor, ¿no? Vos no sé qué pensás, Malena, como actriz, como estudiante de actuación, encargar un personaje así.
Y está buenísimo, la verdad, porque creo yo que es lo que a uno más lo aleja de lo que es uno y le permite componer un personaje.
Claro. Bueno, ahí está Marcelo otra vez conectado. Perdón, Marcelo, por el corte.
No, por favor, y pensé que me había caído yo. Bueno, no sé, a veces apoyo el teléfono en la mejilla y se corta una cosa, los touch.
No fue el gato en este caso.
Está buenísimo.
Estamos hablando de el personaje que te toca hacer, que es un personaje bastante odioso, quizás un poco alejado de lo que sos vos como persona. Esto también te...
bastante, esperemos.
Sí, sí.
Bueno, mirá, es un lindo tema ese, porque nosotros lo hablamos entre los compañeros, que bueno, es que ese es el misterio del actor, ¿no? Uh-huh. yo no soy, la verdad, tengo que ser sincero, si no iría en contra de mis, como dicen, tengo mis principios, pero si no les gusta, tengo otro.
Sí, no.
¿Cómo?
Como los hermanos Marx, tengo otro.
Exacto. Y la verdad es que, a ver, sí, por supuesto que yo ni voy a ser millonario como el rol, ni voy a ser ese garca, ni asesino, ni secuestrador que a veces me toca hacer. Ahora, si bien uno dice alejado de uno, también hay algo de que no tiene que ver con un personaje, ni con condimentar, ni disfrazar, ni estereotipar algo, sino que tiene que ver con el rol. Y el rol, a diferencia del personaje, por eso me gusta marcar la diferencia, porque el personaje está pintado, el personaje es exterior, el personaje está como en un muñeco, en algo que uno le carga cosas. Y el rol es todo lo contrario, el rol trabaja por dentro, el rol es uno en el rol de. Y en mi caso intento trabajar desde ahí. Entonces, de alguna manera, sí, yo no soy eso, digamos, en la sociedad, pero sí soy yo en el rol de eso.
Claro.
Y de alguna manera de sublimar lo que hablábamos antes. Uno sublima todas sus facetas, en este caso oscuras, o en este caso odiosas, por llamarlo. No es lo que yo pienso, ¿no? Eso es lo que ustedes me devuelven, y que de alguna manera lo siento como algo también... ¿cómo llamarlo? Digamos, es un elogio decirme que el personaje es odioso, que el rol es odioso, pero eso, ¿no? Como sublimar algo de uno, y es uno en el rol, no hay algo ahí mentiroso, digamos. Uno está pasando por ese por esa sensación de lo que tiene que jugar, y es Marcelo el que juega eso.
Claro.
No es alguien que inventa algo.
Es Marcelo si fuera un violador, por ejemplo.
Exacto, yo en el rol de violar a alguien. Y como es un juego, uno de alguna manera entra ya en lo que puede ser en lo psicológico, o en lo o inclusive en lo social, digamos. Es el rol del que interpreta, pasar por ahí y saber que eso está sublimando algo que como persona lo tenemos todos.
Claro.
Ahora, sí, yo no jamás violaría, no, claro, yo tampoco. Porque hay cuestiones de límites sociales psicológicos y culturales, etcétera, etcétera, pero en el juego y en el hecho artístico uno tiene que jugar ese rol. Claro. Y ahí está la creatividad, y ahí está la diferencia entre lo que es yo por ejemplo a veces pienso, ¿no? No solo yo, hay otra gente que tiene mucha más locura que lo que yo puedo creer que tengo yo, y de verdad te puedo asegurar que veo gente que está muy loca y son muy capos y muy mucho talento.
Claro.
Y si esa gente no actuara, estaría loca, encerrada. Sí, claro. O
por
perdida.
Que sublima.
Sublima por ahí.
Exacto, es eso.
Y la devolución de la gente con tu personaje, como viste, porque a veces cuando uno hace de muy malo...
¿Te quieren matar por la calle?
No, pero vos sabés que... es increíble, pero me ha pasado toda la vida.
Ajá.
Que la gente, capo, maestro... genio, viste, como hay algo de
los malos tienen esa cosa que encanta.
Exacto, viste, sí. Hay algo ahí que es como el, y bueno, porque de alguna manera es el espejo al oscuro.
Claro.
De lo que uno sublima también mirando, ¿no? Porque cuando sos espectador y te involucras y todo, conectás con esa parte que ya al conectar eso con vos, ya lo sublimaste vos también. Entonces ya está.
Claro.
Ya pasó, ya hay algo que te nutrió de poder, porque la sombra la tenemos todos de uno, y los lugares, esto en el caso de los malos, ¿no? O de lo que no estaría bien socialmente y estaría fuera de los cánones de la ética, de la moral, bueno, podés llamarlo como quieras, pero eso es lo que la gente también agradece, de poder, si no somos todos buenos y no nos pasa nada y no tenemos nada malo.
Claro.
No, digamos, nadie es así.
¿Y cómo viviste todo esto que se ha hablado esta semana del rating y demás? Una cuestión que seguramente no sale de las oficinas que tienen que salir, y a mí me da la sensación que es una cuestión más mediática y de competencia que lo que realmente pasa, ¿no? Porque creo que la novela empezó con 15 puntos, bajó a 7, después se estabilizó, creo que está en 10, 12, y me parece que no tiene que ver con con lo que realmente está pasando con la gente y con la novela, ¿no? Sino que es una cuestión de competencia, que se salen estos rumores de que quizás se convirtió en un unitario, de que no, de que va a otro horario, que va después de Masterchef. ¿Cómo vivís esto?
Y no, al estar en el candelero como es Campanella, Telefe, el Prime Time y todo eso, estás también expuesto a todo tipo de cosas. Es normal, era de esperar y son las reglas del juego. Y eso por un lado, o sea que van a hablar, van a decir, van a tirar, claro. Van a, o sea, eso esperátelo porque es muy... si no pasara, preocupate. Y claro. Por otro lado... en cuanto a lo que pasa de verdad en la realidad, es que sabemos que es un producto que está de alguna manera queriendo popularizarse un poco, sí. Más la calidad, digamos, que claro. La gente se acostumbre, claro. O pueda afinar el ojo, como cuando viene con la música, que la música viene algo un poco más afinado, o con el que el oído tenés que abrir un poco más para poder saber, para poder escuchar, para sí, empezar, sí, a afinar totalmente. De escuchar otras cosas, y me parece que lo que está pasando es eso, que de a poquito va a ir prendiendo algo que tenés que afinar un poquito el ojo, uh-huh. y bueno, salir un poco de lo bailongo con los papeles picados. Sí. O sea.
Claro, y es un poco lo que dice Campanella, ¿no? Según lo escuché el otro día, decía, bueno, esto no pasa, digo, si son productos extranjeros que vienen y se ven en la pantalla nacional, quizás la gente diga no, pero aguantala hasta la tercera, claro. Temporada, que se pone buena y la gente la aguanta. Y cuando es un producto nacional, a veces como no, bueno, es aburrida, empezó,
sí,
mal.
Hay mucho prejuicio acá.
Claro.
Bueno, pero ese que te dice no, pero es producto nacional, es aburrido, empezó mal, ese es el que después cualquier hijo de vecino le, sí. Dice, che, ¿viste esto, tal cosa? Mírala porque no sé qué.
Claro.
O viste tal escena, o está muy buena.
Sí.
Y va derechito a aprender y ver. Y,
claro.
Y de pronto se entera que todos la están viendo.
Sí.
Claro. La ve. O sea que es un público del cual necesita estar a la moda, o necesita, claro, estar... Claro. Sí. No perderse de lo que está pasando porque todos lo están viendo.
Totalmente.
Ese, claro. Es el público que de alguna manera no están apoyando de entrada. Pero ese es el público... Y me parece que pasa un poco en todos los niveles. Es el mismo que no sabe a quién votar, pero después votan todos a no,
claro.
Sé quién. Y dice, ah, claro, el que va a ganar.
Hay que votar este.
Entonces hay un poco de falta de identidad en cuanto, claro. A lo que uno quiere o le gusta o está o se banca lo que le gusta. Y bueno, yo respeto al que le gusta lo que le gusta, pero que siempre que sepa lo que quiere, ¿no? Claro. Me parece. Porque si no, es
sí,
como
sí.
Sos carne de cañón de lo que hay que hacer, y bueno, y vamos porque hay que hacer eso, ¿no? O sea,
totalmente.
Primero
además
es lo que te llama a vos.
Como todo producto, tiene que hacer su público, y seguramente cada vez va a haber más gente que va a estar viendo Entre Caníbales, porque es un producto de calidad. ¿En qué ves después de esto? Porque siempre el actor está pensando en el presente, pero también está viendo para adelante.
Sí.
¿En qué te ves vos ahora? ¿O si tenés algún proyecto o algo ya en mente?
Mirá, esas cosas son las que hablábamos antes del arroz y los fideos.
Sí.
Y a la vez está también que cuanto más lugar te dan de responsabilidad, también después hay algo que vos tenés que de alguna manera sostener o saber seguir creciendo, por decirlo de alguna manera, o saber evolucionando,
sí.
Como actor, como lo que podés dar, como tú, lo que... Yo soy más bien un perfil bajo, a mí no me... Hola.
Sí,
hola, sí,
se había cortado.
Sí, sí.
No es mi caso el estar como haciendo ruido o dar la nota fuera de lo que hago. Para mí el mundo es el trabajo en el cual puedo dar y puedo gustar o puedo recibir. Lo que quiero recibir es trabajo, digamos.
Claro, claro.
Una evolución en, como ya te digo, que voy haciendo con las cosas que hago. Y eso siempre fue incierto para mí en la cantidad de años que vengo haciendo. Siempre confié, hay algo de lo que de verdad tiene que venir. Y siempre confié en eso y siempre me ha ido maravillosamente para caer parado, uh-huh. Caer en el lugar donde tengo que caer.
Claro,
eso
claro.
Es lo que te puedo decir
también
en lo personal.
Es lo divertido,
desde afuera,
lo lúdico, ¿no? Lo lúdico, que no sabés que...
Exacto, es que el laburo nuestro tiene eso también,
claro.
de una incertidumbre linda, peligrosa,
sí.
A la vez, pero linda porque sabés que ahí siempre va a haber algo que va a venir, porque si vos estás conectado con eso, va a venir.
Totalmente, un profesor
y,
mío
y bueno, siempre... Y la pregunta es, ¿con qué estoy conectado? Sí. Y estoy con un poco con la cabeza en el cine, o sea
claro,
que...
Claro. Y bueno, ahí, en algún momento, a ver si podemos trabajar juntos.
Ahí
¿Te va a llegar algún guión?
Estaba estudiando un poco las cosas. Hay uno que... ¿Vos trabajaste con Fabián, con Fabi Forte?
Sí, un grande.
Claro, bueno,
vos estuviste
Fabi...
estuviste en la corporación, ¿no? Sí.
Claro, y esa película... Esa película me parece una de las mejores películas argentinas que hay.
Totalmente.
Es un hallazgo, es una joya.
Sí.
Me parece un guión de la hostia.
Sí.
Pocos guiones he leído de esa magnitud de vuelo y de cine fantástico como es la corporación de Fabi. Y él es un loco hermoso.
No, no, tipo, fantástico, una persona maravillosa. Además.
Una persona maravillosa, muy profunda también.
Uh-huh.
Y un tipo que también entiende las reglas y que también entiende lo que tiene que ver con el trabajo como director y también con lo que tiene para decir.
Uh-huh.
Este, él tiene el juego abierto también, es un tipo muy piola. Muy muy interesante. Una persona muy linda.
La corporación, bueno, nos encantó, la pasamos acá, de hecho, en el planetario, acá de la ciudad, en un ciclo que tenemos, y nos dolió mucho que no tenga, digamos, la pantalla que bueno, que es lo que pasa igual con...
Ay, yo estaba pensando eso, es lo que pasa.
Sí,
y recién lo estaba escuchando a Felipe, lo mismo, un divino Felipe, trabajé con él, un compañero maravilloso. Este, eso, ¿no? De que, bueno, a ver si podemos revertir esa cuestión de que lo comercial o lo bueno cada vez puedan acercarse más, ¿no?
Claro. Y bueno, con Entre Caníbales lo...
Y es un poco que está pasando, me parece.
Sí,
un poco ahí está el punto de encaje para poder hacer algo que, bueno, trata de la política, es un año político, sin embargo no baja línea, esto es interesante también, porque como estar en un lugar tan expuesto como es Telefe a las 11 de la noche,
claro,
Campanella,
claro.
Todo, también en un punto, pues también está Natalia ahí a la cabeza,
claro.
Y eso también es bueno remarcarlo, porque es cabeza de elenco y es cabeza de un vos le llamaste producto, bueno, es un producto, ¿verdad?
Y
ese producto también tiene algo que hace que sea una novela, algo que hace que se venda en todo el mundo, algo que hace también que un montón de gente la vea, que es la participación de ella y con lo que eso significa, porque ya sabemos ella también desde qué lugar lo hace y dónde está parada.
Sí, totalmente.
Y eso me parece que esa fórmula de inclusive desde lo ideológico de poder, yo el otro día en una nota en CN23 lo expliqué en pocas palabras, pero fui claro en eso, ¿no? Que de alguna manera es evolucionar, que estemos todos juntos más allá de las ideologías y posiciones políticas que tiene cada uno, poder construir algo cometiendo un hecho artístico y conjugando todos esos condimentos en un año bravo y también bravo porque me parece que una de las consignas pendientes que tenemos todos como ciudadanos, como civiles, es que tenemos que convivir y tenemos que democratizar cada vez más todo y cada vez ser menos fanáticos y cada vez ser más patriotas, así que es un poco sutil, pero de eso se trata justamente.
Sí, totalmente. Bueno, Marcelo, la verdad que un gusto charlar con vos, muy claro y como siempre, y bueno, yo la verdad que te iba a presentar como el hombre que dejó ganar a Martín Kardashian, pero me dio un poco de cosa antes de charlar con vos, ahora sí puedo despedirte como el hombre que dejó ganar a Martín, no que le ganó, que dejó ganar.
Y yo, la verdad es que si no dejaba ganar a Martín Kardashian me cagaban a trompadas.
Totalmente. Bueno, Marcelo, te agradezco
no me quedaba
muchísimo.
Otra. Gracias, la verdad un placer y lamento haber hablado todo el tiempo yo, pero
no,
bueno, no sé.
No, pero es lo que queremos,
espero haber...
el programa igual.
Es bueno, gracias.
Es la idea.
Gracias.
Marcelo.
Un placer, muchas gracias.
Igualmente, estemos conectados y bueno, muchos éxitos para lo que viene.
Bueno, cuando quieran, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, charlamos con dos grandes actores, se nos fue el programa, la verdad, programa número 12, hoy está Marianela, la directora de la radio, mirándonos.
Hoy tenemos mucho público.
Estamos con mucha presión.
Ah.
No, bueno, nos felicito. Ah, bueno, una fan de la novela también
de Entre Caníbales.
Seguramente disfrutó la entrevista. Bueno, la semana que viene, ustedes es programa de chicas. Yo voy a estar en Mar del Plata presentando la película. Mi película,
así que. Podemos llamar también para que nos cuente.
Sí, si quieren me llaman y yo les cuento a ver cómo está la playa. Comiendo unos mariscos por ahí, por el puerto.
Las gaviotas con snorkel.
Sí.
Chiste interno.
Y bueno, le agradecemos como siempre. Están los chicos ya de All Inclusive.